Casi por razones genéticas, surgió una gran artista. Compone, canta, piensa. Su música, su intimidad y su inusual estar de vuelta sin haber ido todavía. Por María José de Mare.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango van por más. Hola, y hoy nuevamente desde la capital, desde Buenos Aires, porque los extrañé acá a mis compañeros, pero hicimos un programa divino desde Jujuy, en Radio Nacional Jujuy, me trataron bárbaro y lo pasamos divino allá, de verdad, qué país que tenemos. Cuando yo canto ese tema mío, Argentina, ¿por qué te quiero tanto? Te juro que cuando recorríamos Jujuy, que fuimos a las Salinas y fuimos a lugares alucinantes, yo decía, qué maravilla de país que tenemos, es hermoso por donde lo mires, no tenemos nada que envidiarle a nadie. Y otra vez estamos acá. ¿Cómo estás, Numa Vial?
Hola, María. Bien. Te recibimos con lluvia acá.
Sí, con lluvia. Aparte, yo te digo que ayer miraba las imágenes, ¿no? De esto tan tremendo que está pasando. Es tremendo. Claro. Yo tengo amigos allá y, bueno, estoy en contacto todo el tiempo y por ahora todavía no perdieron comunicación. Uh-huh. Y yo miraba las imágenes de la tele con la lluvia de acá y uno tiene una sensación espantosa, ¿no? De que estamos en manos de la naturaleza que...
Uno se queja acá de la... ¡Ay, llueve! En Cuba y en Miami no la están pasando bien.
Lo de Cuba es tremendo, sí, porque en Miami están más preparados.
Claro.
Bueno, nos solidarizamos totalmente con la gente que está pasando, que debe ser tremendo estar ahí. El miedo. Bueno, yo me muero de miedo.
Es imprevisible.
Yo me muero de miedo. Bueno, ¿quiénes hacemos este programa? Les cuento. En la producción está Marijo Chemes desde Entre Ríos, Laura Martinotti aquí en el piso con nosotros, Leandro Pitu Marquesano, nuestro pianista estrella, Rodolfo Flores, nuestro operador, vos, Numa Viar, nuestro locutor.
¿Qué tal?
Y las redes, cómo se pueden comunicar con nosotros y el teléfono para que llamen.
Allí están, se pueden comunicar a través de nuestro Facebook, nos buscan en Radio Nacional Folclórica 98.7, también el Twitter, @lademareok.
Eso.
Allí nos pueden seguir y ver las novedades de este programa y de los próximos, los videos, las fotos, allí está todo. Y también se pueden comunicar en el teléfono 4999-0987 para dejarnos sus mensajes grabados.
Sí, por favor, contanos, porque tenemos hoy una invitada de lujo, que es una invitada, siempre viste que en este programa traemos todo tipo de artistas, porque si bien es la folclórica, no nos dedicamos, no es un programa folclórico, ya la radio tiene muchos y entonces nosotros tratamos de traer gente que nos guste de cualquier tipo de música, pero siempre es buena la que traemos, en eso estamos. Y hoy tenemos en un ratito ya la presentamos, que tenemos a Vera, que es una cantante, ahora vamos que nos cuente bien, porque ella si bien está presentando varios espectáculos a la vez y donde nos trajo un disco que ahora vamos a pasar y va a cantar en vivo, canciones francesas, también tiene una amplia trayectoria como cantante, ha hecho ópera, ha hecho... Bueno, está haciendo un espectáculo que para mí es maravilloso, que es La Voz Humana de Jean Cocteau, nada menos. Así que mirá todo lo que tenemos que hablar con ella. Y para presentarla, para que la escuchen y así ya cuando venimos hablamos con ella, mira, en todos estos temas llama Entre Perros y Lobos, que me encanta el título y después le vamos a preguntar por qué el título, para que quiero elegir uno que no sea, vamos a elegir La Full, porque lo canta con nada menos que con Darío Volonté.
Upa,
es el tema 7.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient le jeter entre mes bras.
Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Porque pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más.
Entraînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et
hombre, si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, y que el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor.
Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat, mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure.
Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlaron de mí, que nadie sepa mi sufrir.
¡Ay, qué maravilla! ¡Aplausos!
Mira qué bien.
Hola, Vera, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte.
Muy bien, gracias por invitarme.
No, me encanta, aparte me encanta lo que haces y toda la actividad que ahora vamos a hablar de eso, que está buenísimo para que la gente pueda ir a verte.
Totalmente.
Esto me hizo acordar mucho a Edith Piaf.
Sí. Bueno, la canción de Que nadie sepa mi sufrir de Ángel Cabral,
sí.
Y Piaf se enamoró de esta canción cuando vino a Buenos Aires y la trajo a Francia y la transformó en La Foule.
Sí, La Foule.
Todo el mundo se piensa que es la canción de Piaf, pero
no,
es argentina.
Es que nadie sepa ni sufrir, pero qué sí. Maravilla lo que hicieron también, lo que hizo ella con esa canción, ¿no?
Extraordinario.
La transformó y, bueno, con esa manera de cantar que tenía. Y yo fui cuando viví en Francia, fui a su tumba a llevarle unas flores.
Claro.
Porque, bueno, para todos yo creo que los que no somos franceses, Edith Piaf ha sido un referente total, ¿no?
Para los franceses también. Para el mundo entero, eso es una revolución, Piaf, y un modo único y irrepetible.
¿Y vos, Vera, naciste en qué lugar de Francia?
Yo nací en la ciudad donde quemaron a Juana de Arco, que está a 100 kilómetros de París, que se llama Rouen.
Ah.
Rouen. Y después, bueno, como todos los parisinos, a los 17 me subí a París y ahí viví una gran parte de mi vida. Sí.
¿Hasta cuándo viviste en París?
Y, bueno, yo siempre viajé mucho, pero siempre tenía el pied-à-terre,
el
lugarcito de referencia en París, que era en general en Montmartre, hasta los 2005, más o menos.
Muchísimo.
Tengo todos mis amigos allá.
Y en Argentina, que hablas tan bien el idioma, ¿desde cuándo estás acá? Como 10 años, ¿no?
Sí, un poquito más de 10 años.
¿Ah, sí?
Sí, porque hubo un tiempo donde trataba de ir y venir, de estar mitad, y bueno, se hizo bastante imposible. Y entonces decidí hace 12 años, realmente.
¿Vos tenés hijos?
Tengo una hijita de 7 años.
¿Argentina?
Sí, y es argentina, pero... Digamos, es argentina, pero es haitiana.
Ah, mirá.
Así que tiene 7 añitos y es bien argentina ahora. Va a la escuela,
sí,
todo. Sí, llegó chiquitita.
Sí, qué maravilla. Y decime, porque vos además de todo esto que estás haciendo aquí... yo estaba leyendo que tuviste un carrerón, digamos, en la ópera, has hecho en todo el mundo cosas, has sido muy premiada, o sea, realmente tenés una trayectoria. ¿Cómo pasás de la ópera a este tipo de canción? ¿Fue una decisión?
Sí, es una decisión porque es un cambio de ruta de un cierto sentido, pero siempre fui muy multifacética, sí. Hice un poco de todo y yo había empezado mismo en París a cantar en cabaret cuando tenía 20.
¿Ah, sí?
Sí, sí, 18 mismo. Y había cantado mucho cabaret, entonces estaba muy curtida al mundo de la...
¿De la música?
De la música, pero no, del cabaret, porque yo estudiaba en el Conservatorio de París, estudié claro. toda mi vida música clásica de todo, flauta, baile, todo lo que era clásico, pero cuando llegué a París me atrajeron mucho los cabarets y hasta claro. hicimos un grupo con amigos y logramos a cantar en lugares muy importantes, cosas completamente desquiciadas y bueno, una primera parte, por ejemplo, de Juliette Gréco,
ah,
nada menos. Entonces eso fue como muy impactante en la Mutualité,
sí.
que es una sala muy grande en París. Bueno, y después, bueno, tuve que elegir, eso sí.
¿Ah, sí? ¿Elegí?
Sí, 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 tuve que elegir porque, bueno, al trabajar tanto, yo siempre quise ser cantante de ópera, tener que empezar a trabajar realmente profesionalmente de manera seria, me dijeron, bueno, un cabaret o sí. ópera, y elegí ópera.
Además, Vera, es otra manera de cantar, ¿no? Porque, digo, técnicamente el cantante de ópera, toda su colocación de voz es muy diferente al canto popular.
Claro, por eso, digamos, el popular lo abordo con totalmente otra vocalidad que la vocalidad de ópera.
¿Y eso te cuesta?
No, para nada.
Pasas así.
Sí, el solo requisito, por ejemplo, que tengo cuando me piden de hacer dos conciertos seguidos, por
sí,
ejemplo,
sí.
siempre empiezo por la ópera. Por ejemplo, vamos a ir ahora en Villa María, me parece el 30, para hacer un concierto de ópera, justamente con Darío.
Sí.
Donde
Darío Volonté,
perdón, sí. Y entonces, bueno, vamos a cantar ópera, tenemos un programa pesado. Y entonces me pidieron también de hacer Las Damas de Negro, que era mi anterior espectáculo. Y dije, bueno, yo lo puedo hacer, pero el día después de la ópera,
no el día anterior. No el mismo día.
No, es el solo requisito. Pero si no, no me cuesta, porque para mí es como, bueno, yo hablo todo el día con la voz de pecho, te das cuenta que tengo
sí,
una voz grave,
sí,
además
sí,
al hablar.
Sí, sí, mezzo, ¿no? Mezzo soprano.
Uf, soy un poco de todo,
soy de
Mimi Musetta. Canté todo, la verdad es que canté de todo, empecé como soprano liviana, después...
¿Ah, sí? ¿Tu mamá era cantante de ópera?
Sí, mi mamá era cantante de ópera.
¿La historia de cuando eras chiquita, de Madame Butterfly?
Claro, que debuté en el teatro, yo nací casi en el teatro porque mi mamá estaba en un coro, en este teatro de Rouen, y a los 3 años, bueno, me metieron, había una Madame Butterfly, la Butterfly sí. de Puccini, y hay un nenito al final
sí.
que ella lo abraza como que antes de morirse,
sí.
que es muy dramática la escena, entonces me pusieron a mí. Y, y me encantó, no tengo casi recuerdo de esa, pero sí después mucho, a partir de los 3 empecé a trabajar regularmente, realmente.
Sí.
Es decir, toda la figuración que había en el teatro y hasta coros de niños y también baile. Entonces tenía un montón de espectáculos, tenía por lo menos 5 espectáculos por año, pero de adulto, ¿no?
Sí.
A espectáculos de
sí,
escuela
sí.
que venís. Entonces era como algo muy profesional y yo lo tomé muy a pecho.
Qué bueno. ¿Y a Darío Volonté dónde lo conociste?
Y vine acá a cantar unas veces así y funcionó. Bueno, canté una Valquiria, la primera, debuté en Argentina con una Valquiria de Wagner.
Sí.
Y a lo poco tiempo me llamaron para cantar una Tosca en el Teatro Broadway, donde
sí.
había un joven tenor que estaba debutando. y bueno, teníamos los roles protagonistas, entonces hacíamos de enamorado.
Ah, y se enamoraron.
Y bueno, hubo una buena vibra, pero más que todo amistad, y después un tiempo nos encontramos en Europa, porque él empezó su carrera
sí.
en Europa, y a partir de ahí sí empezamos a tener un vínculo muy fuerte, y que bueno, hace casi 20 años ahora que estamos...
Que están juntos,
sí,
qué lindo.
Sí, la verdad
lindo.
Que sí.
Qué lindo aparte cantar juntos y recorrer el mundo... Y la música es algo maravilloso, ¿no?
Totalmente,
si se junta con,
sí.
con la relación y con el amor es algo. Bueno, vamos a tener que hacer nuestro primer corte. Les repito el teléfono a la gente, que es el 4999-0987, para que nos llamen. Estamos con Vera, cantante francesa, pero de origen yugoslavo. Después nos vas a contar también eso. Y ahora cuando volvemos nos va a cantar en vivo. Y además de cantarnos en vivo, tiene un montón de espectáculos que le vamos a ir diciendo bien dónde son para que la puedan ir a ver también. Porque es... Bueno, vamos al corte. Ahora ya venimos.
saberlo. Ella y el tango van por más.
Bueno, y seguimos aquí con Vera. Y Vera, yo te quería preguntar para que vayamos viendo, porque acá están los diferentes espectáculos y las fechas. Así que vamos y vos me vas explicando de qué se trata. El 19 de septiembre dice la Alianza Francesa entre Perros y Lobos.
Sí, ahí repito la presentación del nuevo álbum Entre Divino. Perros y Lobos. Que, sí. Sí, gracias. Y lo estrené, digamos, la gran presentación fue en el Conex el sí. sábado pasado. Y entonces el 19, en el cuadro de la Semana de Vivi Francia, sí. que es nuestra gran semana, sí. viste, de festejo, bueno, me invitaron en el auditorio de la Alianza para repetir este show.
Qué lindo. ¿Y con qué músicos lo haces?
Y con Pedro Giolandini, que es el arreglador y el sí. pianista, con Juan Pérez al bandoneón, Arauco Yepes, que es un baterista y percusionista clásico, increíble. Entonces, vienen sí. todos de palo diferente, sí. y Mincho Garramone, que toca el bajo.
Qué bueno. Sí. Y Franco Luciani, que nuestro Franco Luciani, que ha tenido que ver con este disco también.
Y bueno, lo invité justamente, bueno, lo conocía cuando canté una vez con Franco, no, con Lito Vitale, perdón. Hicimos un espectáculo juntos, que no tocamos juntos, pero yo me quedé enamorada de su forma sí. de tocar, y además del hombre, que es un divino.
Qué divino.
Lo invité para Bajo el Cielo de París.
Ah, nada menos.
Y porque la idea fue justamente hacer un disco, pero con argentinos.
Sí.
De ahí, digamos, justamente de gente que no era francófona, de los sí. otros invitados. Cantan con un acento delicioso,
¿ah,
que
sí?
le da este toque completamente diferente. Bueno, le da una personalidad muy grande. Es un disco realmente 99% hecho argentino. Y Franco realmente logró un sonido que parece que estamos en París,
ahora,
pero por total.
Bueno, ahora justamente, después vamos a seguir hablando de las otras cosas. ¿Tenés ganas de hacer ese tema, Sous le ciel de Paris?
Y vamos.
Vamos a poner Sous le ciel de Paris. ¿Está, Flores? Vera canta en vivo,
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques déjà par milliers. Le ciel de Paris jusqu'au soir enchanté. L'hymne d'un peuple effri de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arriver. Joyeux, oh, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Mais le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Il est trop jaloux de ses millions d'amants. Ah!
éclató.
Es un bajo cielo de París de la mañana, lluvioso. Oh,
no, hermoso. Y aparte ahí lo escuchábamos a Franco. Franco
sí,
Luciano.
Totalmente, totalmente.
Qué hermoso tenerte aquí. Bueno, entonces esto forma parte de entre... ¿Por qué Entre perros y lobos? Que me encantó el título.
Bueno, porque es un disco muy variado, muy variado. Entonces, que habla un poco, que abarca, bueno, Sous le ciel de Paris es una de las canciones más livianas, sí. Con Paris Canalla, que son, que habla de un París, como Paris Marlou, aux yeux de fille, sí, exactamente.
Julia Trecot cantaba
sí, y Léo Ferré también, porque es una canción de Léo Ferré.
De Léo Ferré.
Y, pero hubo varias versiones, justamente.
¿Quién fue Léo Ferré para contarle a la gente? Porque los que lo conocemos, no mucha gente lo conoce, pero los que lo conocemos, fue el gran compositor, ¿no? Francés,
sí.
Para mí, sobre todo a partir, yo creo que hubo una movida a partir del mayo francés, mayo 68, hubo sí. Toda una movida muy fuerte, ¿no?
Sí, igual él siempre fue como se consideró y se consideraba como un anarquista,
sí,
como un hombre
sí.
Muy poco... reverente, justamente, sí. Entonces tenía la tendencia de decir lo que pensaba en el momento, bueno, viene del existencialismo, es
claro.
Una, también una consecuencia, y además fue un hombre de una cultura absolutamente delirante, él sacó justamente todas las poesías de Apollinaire, de Verlaine, de Baudelaire, él escribió sobre estos textos también,
sí.
Y componía, y sus textos, y bueno, fue considerado como un gran nihilista, porque
ajá.
No se puede decir que era muy, bueno, optimista,
sí,
justamente.
Sí, sí.
Decía, no, todo eso, vamos a explotar todos,
sí.
Así que no
pero
sirve.
Tenía canciones, muy, yo me acuerdo una que se llamaba La Cuisine.
Sí.
Que era muy, muy graciosa también. O sea,
sí.
Tenía, manejaba todo, manejaba el humor, ¿no?
Sí, entonces, mucho el humor. Era más que humor, un poco un humor cínico, ¿viste?
Ah,
un humor
sí,
un
cínico.
Poco al segundo grado.
Sí.
Pero realmente fue nuestro gran, uno de nuestros grande compositor, autor
sí.
Y cantor también. Porque la manera
sí,
que
sí.
Cantaba era...
Especial, sí.
Sí, te,
especial.
Te saca las lágrimas enseguida.
Léo Ferré. Bueno, vamos a seguir con tu... Entonces, el 19 de septiembre, Entre perros y lobos en la Alianza Francesa.
Alianza
¿A qué hora es?
A las 20:30 y puedes conseguir las entradas por Alternativa Teatral.
Alternativa Teatral.
En la Fundación...
La Alianza Francesa, la que queda en Córdoba, es la,
exactamente.
Es la central, digamos.
Ahí. Donde está el bistró.
Córdoba justamente. Entre Libertad sería y Cerrito,
exactamente, justo a la,
sí,
a la vuelta de Cerrito.
Perfecto. Después tenemos el 30 de septiembre, esto va para los que están escuchando desde Córdoba, es en Villa María. Esto es ópera con Darío Volonté.
Sí.
El 30, ¿en Villa María en qué teatro?
Todavía eso no lo tengo bien claro, pero por suerte la gente va a estar
sí,
bien enterada
sí,
allá, pero Villa María, no me acuerdo en qué teatro, en el teatro,
sí,
me
en
imagino.
El teatro más grande de Villa María, es hermoso Villa María, en el
sí.
Sur de... Sí, es hermoso.
Todavía no la conozco.
Sí, es muy lindo. Villa María es más cercana al sur de Córdoba.
Ah, mira.
Y más cerca nuestro, digamos, cuando uh-huh. Vamos para allá, y es muy lindo. Y ahí se hace el festival de Peñas, hay un festival muy importante en febrero todos los años en Villa María. Bueno, el primero de octubre en Río Cuarto.
Ahí venimos justamente, ¿viste? Hago la ópera el día después.
Y te vas ahí, Damas
directamente a las Damas de Negro.
Damas de Negro sería como es un poco anterior a Entre Perros y Lobos.
Claro, es el principio del cambio. Del cambio, de abordar
sí.
Algo que necesitaba evidentemente retomar, que es justamente,
sí.
Porque yo escuchaba mucho de todas estas canciones, porque son
sí.
Mi alma, son
sí.
Como,
sí.
Como me acuerdan todo mi París, mi gente,
sí.
Y además es una sensibilidad diferente a las que uno puede sentir acá con el tango, cada uno dice, tiene
sí.
Su modismo
sí.
Y sus cosas, bueno, y La Dama de Negro fue justamente como el primer paso de tres damas
sí.
Que eran Piaf, pero no quería hacer un disco todo de Piaf,
sí.
Tampoco un espectáculo al principio, el disco
sí.
Fue una consecuencia del vivo, y Juliette Gréco y Barbara, porque realmente son las canciones que interpretaron o que escribieron son absolutamente increíbles. Bárbara es uno de estos ejemplos de personaje, y también las tres se vestían de negro,
sí,
todas
sí.
tenían que ver con una forma de libertad, de, ellas tres, digamos, realmente... son el amor, la libertad y el atrevimiento y la resistencia. Ellas todas tres tienen todo eso ahí.
Sí, yo sabes que era muy fan de ellas, de las tres. Y Bárbara era como muy especial también su imagen. Bueno, cada una de ellas, Juliette también.
Inimitables. O
sea, increíble que lo hagas, ¿no? Bueno, entonces Damas de Negro, 1 de octubre, Río Cuarto. El 6 de octubre te vas a Rosario. Sí, dice, multo concierto, puede ser, con Lito Vitale.
Claro, multiconcierto.
Ah, me pusieron acá, yo decía que multo, ¿en qué idioma estamos? Multiconcierto con Lito Vitale, el 6 de octubre en Rosario, tampoco sabés en dónde.
Mira, en Rosario generalmente...
¿Debe ser el Círculo?
No estoy segura porque hay dos teatros. Sí. Hay que ver si es al aire libre también. No, todavía no lo tengo claro. Lo que sí sé que va a ser un concierto muy importante.
Con Lito
como
Vitale.
Todo lo que hacen Lito, que va a haber muchos artistas
también.
Va
a haber otros artistas.
Exactamente. Puede, no sé todavía quién está, pero en general está...
sí, hay un montón. Voilà. Sandra canta muchas veces.
Exacto, Sandra Mihanovich, yo canté mucho con ella, digamos, en estos espectáculos.
Cantando.
Sí.
Qué lindo.
Y que es una maravilla. Está, bueno, puede ser que esté Franco, puede ser, digamos, un poco todo este sí. grupete, Baglietto, sí. muy probable. Pero todavía no la tengo muy clara, es Lito que lo organiza.
Y Sandra es también de familia, por la madre, familia francesa.
Y yugoslava.
Ah, yugoslava también. Contame eso, ¿cómo es que sos francesa, pero familia yugoslava es? ¿Por padre?
Claro, por los dos. Mi mamá era croata, mi papá era serbio. Se encontraron en París y porque mi papá, bueno, había sido refugiado político.
Sí.
Bueno, refugiado. Primero fue preso político y después se renunció a su nacionalidad yugoslava. Y entonces era apátrido. Él tenía el pasaporte Nansen, que era un pasaporte de... ningún país que existía. Sí. Cuando uno no tenía patria, tenía este pasaporte en esta época y podía viajar. Y entonces mi papá era oficial de marina y viajaba. Y un día pasó por París y no podía volver en su tierra, eso sí.
Ah, no podía.
No, y entonces pasó por París, se encuentra que la ópera de Belgrado está haciendo una función y mi mamá estaba en el coro. Él fue a ver los compatriotas y se enamoró de mi mamá. Y la trajo con él, le dijo, ¿te venís conmigo o te vas?
¿Ah, sí?
Se quedó, y ahí sí ella también tuvo que renunciar a su nacionalidad, porque era todavía la época de Tito.
Sí. ¿Crees este? Es el mío, pero te lo... Laurita, ¿le traes un poquito de agua, por favor?
Saliendo de una gripe mala, ¿viste?
Acá decimos todo, porque no te preocupes que estamos, esto es como una peña, no te sientas, pero es horrible porque el tiempo no ayuda con esta lluvia de hoy no te va a ayudar a reponerte muy pronto, pero
no,
con toda esta actividad.
Son como ataques
de tos, viste qué feo cuando tenés, tranquila, no tengo un caramelo para darte.
Es un lujo, ¿no? Darse, viste, en la Radio Nacional una buena tos así. No, y entonces, bueno, renunciaron, fueron refugiados políticos, Francia los acogió. Y yo nací, pero apátrida, justamente, porque no había el derecho de suelo.
Ah.
Entonces, a los 7 años nos dieron la nacionalidad y ahí pude empezar a conocer mi familia.
Ay, pobre, está. Vamos a hacer una cosa. Como tenemos que ir al segundo corte, nos vamos a ir escuchando un tema de tu disco. Así, si después tenés ganas y estás mejor, volvemos a cantar. Y si no, vamos a seguir pasando esta música maravillosa. Sí. ¿Qué te parece que pase de acá?
L'Aigle Noir.
L'Aigle Noir, que es de Bárbara, nada menos, ¿no?
Con Gabo Ferro.
Este es el número 4, con Gabo Ferro. Gabo Ferro es un actor argentino.
Es un cantante, cantautor extraordinario.
Ah, es un cantante, sí, ya sé cuál es un cantante.
Es un...
Qué bárbaro, bueno, lo escuchamos. L'Aigle Noir.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie.
pas soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir.
Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi. S'émandèle comme un tombé du ciel, l'oiseau vint s'imposer.
Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu.
De son bec, il est touché ma joue. Dormant, il a glissé son cours. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu.
Dis l'oiseau, au diamant, moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango van por más.
Bueno, mademoiselle, la otra canción se trejoli, trejoli, anillo de voto.
Lindo, qué hermoso. Qué hermoso. Sí, divina. canta muy lindo y además qué lindo repertorio, qué lindo es. Ahí me conecta mucho con mi adolescencia, que yo escuchaba estas grosas como Bárbara. Qué lindo, me encanta. Bueno, seguimos con tu gira. Y acá tenemos 12 de octubre en San Juan y 13 en Mendoza, que están ahí pegadas, Las Damas de Negro.
Claro.
¿Cómo es ese espectáculo, Las Damas, más allá del disco? ¿Es un espectáculo o presentación del disco, Damas de Negro?
No, el Damas de Negro existe hace como 3 años.
Sí.
Y entonces hay un CD que está del vivo,
sí,
que lo sacamos, lo hice en el Teatro Maipo, lo hice en la Fundación Beethoven, lo hice en bastante lugar, en el interior también del Festival de Tucumán. Entonces ya tiene como su historia, está con un terceto, con... Hay los tres de base que son Pedro Giorlandini, Mincho Garramone y Arauco Yepes.
Sí.
En este caso voy solo con Pedro y vamos a hacer bien un dúo piano y canto.
Y, vos,
y ahí son las canciones mayoritariamente de Piaf y tres de Bárbara y algunas de Juliette Gréco, pero bueno, de Juliette Gréco que fueron interpretadas por Juliette Gréco, muchas fueron
de Léo Ferré.
Léo Ferré, Serge Gainsbourg. Sí, Gainsbourg.
Qué bárbaro ese actor, ¿no? Porque mucha gente lo ha visto a Gainsbourg como actor y el que no vivió en Francia, porque acá no se conoce mucho, digamos.
No, tampoco.
Es
no.
Su etapa de cantante. Era un diser, ¿no?
Sí, son voces que no son cantantes de voces, pero son tremendamente compositores de la música con el texto. Sí. Y después lo dicen con una voz. Bueno, Gainsbourg era un fenómeno.
Un gran actor.
Fumaba
francés.
Un cigarro después del otro, tomaba whisky todo el día y la voz era así.
Pero sus canciones, yo tenía discos de él que, como los tenía en esa época en cassette, bueno, mirá de lo que estoy hablando, se perdieron todo eso. Y quiero tratar de conseguir tanto a Léo Ferré como a Gainsbourg que o sea, eran esas canciones maravillosas que tenía.
Charlotte Gainsbourg, como hija, que cantó con él, que es una gran actriz.
Sí, es
gran
muy
actriz.
Buena actriz. Muy,
y también porque él estuvo casado con Jane Birkin, que fue una musa de él, le escribió mucho para ella, que también tenía una vocecita toda así.
Sí. Bueno. Sí, ellos hacían Je t'aime moi non plus, d'accord.
Le Je t'aime moi non plus, es que... Hicieron eso y también él escribió para Brigitte Bardot.
Sí.
También. Entonces, hay mucha historia.
Dicen que tuvo una historia de amor. Decían que había tenido una historia con Brigitte Bardot.
Y bueno, se supone que sí.
Yo una vez me lo crucé por la calle y él iba bastante borracho.
Mira.
Me lo crucé y es como que se tropezó y me dijo perdón y siguió. Y yo dije, este está borracho.
Pienso que dicen que estaba borracho mucho, pero... Bueno, eran gente poco políticamente correcta, eso es verdad, pero muy creativa.
Sí.
Y después él tiene un hijo, efectivamente, con una japonesa, que ahora no me puedo acordar el nombre, Bambú.
Sí, pero no murió hace tanto, ¿no? Él...
No me acuerdo bien, hace como 15 años, algo así. Sí.
No, era un tipo, la verdad que, bueno, hay un montón de reportajes, búsquenlo porque la verdad que es alucinante escucharlo.
Sí, en YouTube hay muchísimas. Si pone Serge Gainsbourg, es como una telenovela, ver las cosas que son.
Pero aparte, realmente para Francia ha sido un tipo muy, muy importante. ¿No?
Bueno, hizo una versión muy polémica de la Marsellesa, justamente, con
¿no?
reggae.
Ah, sí.
Sí,
muy lanzado, muy avanzada para su época, con ese luquete que tenía, esa nariz, ¿no?
Pero lo que me parece, digamos, importante al nivel artístico ser lanzado, porque...
Sí, claro, lo estoy diciendo.
Son gente, por eso...
Lo estoy diciendo bien, porque era de avanzada en ese momento.
Claro, y son la gente de la cual uno generalmente se recuerda.
Sí, yo lo recuerdo. Bueno, seguimos, entonces, el 12 de octubre y el 13, el 12 de octubre en San Juan y el 13 en Mendoza, Damas de Negro. Y ahora tenemos para aquí, para la gente, porque además esto en el CCK es gratuito, ¿no? Vera, el CCK siempre es gratuito, va a estar en la cúpula, con La Voz Humana, nada menos, con La Voz Humana, que es un espectáculo de actriz.
Actriz y cantante es una, porque a la base,
sí,
bueno, como todos los actores saben, es una obra de Cocteau, de Jean Cocteau, sí, que es una pieza de teatro.
Sí.
Y Poulenc, que era muy cercano de Cocteau, que es un gran compositor clásico, escribió después una música sobre el texto. Y de ahí sale la ópera, que es un monólogo durante una hora y pico.
Que es por teléfono, ¿no?
Que por teléfono, de una mujer que está despechada por su amante, que claramente el hombre se va a casar con otra y le está diciendo que, bueno, se terminó, que se tiene que casar y que... Y ella todo lo que le dice durante una hora más o menos es perdón, sí, tenés razón, sí, es tremendo. Hay momentos, sí, que uno tiene ganas de decirle, pero muchacha, sí, despertate, que realmente es, sí, muy malo este hombre. Pero bueno, es una situación muy triste que Cocteau la vivió de cierta forma. Es un poco un legado suyo porque él tuvo historias bastante infelices.
Sí.
También, y Poulenc también era muy sufrido.
¿Ah, sí?
También. Entonces, dos personas muy sufridas que en fondo, yo por ejemplo, este tipo de relación de monólogo lo puedo sentir muy bien porque yo lo viví, yo fui tan tonta como
yo creo que todas las mujeres un poco
es lo que pienso también
antes en algún momento, por eso también pega tanto. Y decime, ¿hace mucho que lo estás haciendo este monólogo?
Ahora hace tiempo que no lo hacía. Ahora es como una función que estoy haciendo justamente, sí, en
y
el...
¿Y acá lo haces en castellano?
No, en francés, subtitulado.
Siempre en francés, porque tiene la pantalla atrás. Por
eso... ¿Tiene el subtítulo como en la ópera?
Yo no... El 4 de noviembre... por ahí sí estoy...
El CCK.
Voy a tratar de ir porque me encanta, sí, y aparte quiero verte hacerlo. Qué bueno que sea en francés.
Claro, porque si hacía la pieza de teatro, ahí se justifica totalmente,
claro,
el castellano.
Claro.
Pero al cantar nada más no tiene sentido. Sí, con el subtítulo es importantísimo para que la gente pueda
entender,
bien,
¿no?,
entender. Y es actuada, sí, es con regie, es realmente una pieza de teatro cantada.
¿Y vos estudiaste teatro o te lanzaste? Sí, estudiaste, porque supongo que con todos los estudios que has hecho, claro, no te ibas a perder justamente.
No, además que
esa disciplina.
No, me gustaba mucho. Primero me presenté, yo quería todo, pero a los 12, 13 años, 14 años estuve siempre en conservatorio. Uh-huh. La mañana iba a la escuela y a la tarde hacía música.
Es muy difícil en Francia, el conservatorio es muy exigente.
El conservatorio de París,
sí, ¿no?
Sí.
Dicen que es tremendo.
Y sí. Sí, ya los conservatorios, digamos, de región son de buen nivel, sí, por lo general. Y son la preparación justamente para poder ir al Conservatorio de París, donde, bueno, se presentan cada año, qué sé yo, 150 personas y quedan 10.
Sí.
Y, pero, por ejemplo, la actuación sí la estudié, no en el Conservatorio de París, pero en otro conservatorio de región,
sí,
con un muy buen maestro. Y me dio una base y...
Y te enseñan música, ¿no? O sea, que vos lees música.
Sí.
Porque eso supongo que en el conservatorio te habrá...
Bueno, tenés que hacer todo. Análisis musical, piano, espada, baile.
Todo.
Todo. Menos canto a veces.
¿Ah,
a veces, sí? Lo que un poco nos faltaba eran más clases de canto y más clases de arte lírica. Pero igual... Es una muy buena escuela,
sí,
es una muy buena escuela, como hay en Europa y en Estados Unidos, alguna como la Juilliard School, como, sí, bueno, lugares donde realmente abarcan bastante de todo. Bueno, estudiamos idiomas, estudiamos historia de la música, historia de la ópera, entonces salimos de ahí con un cierto backup.
Qué bueno. Bueno, ¿tenés ganas de cantar o no? Si no, pasamos música, vos me decís cómo estás.
¿Tomás el riesgo que me cante una?
Sí, porque acá es como un fogón, si vos ves... que porque está saliendo de una gripe, Vera, entonces es lógico que le pase. Si vos sos la que tenés que decir, si vos ves que no podés o qué sé yo, cortamos y no pasa nada, porque la gente es divina.
Me van a entender.
Pero,
a
¿cómo
entender?
No te van a entender.
Yo tengo ganas de cantar, yo siempre
te deseo,
tengo ganas de cantar.
Pero muchísima suerte con todo esto, que te va a ir bárbaro, pero bueno, vamos a intentar que Vera cante. ¿Qué vas a cantar?
Avec le temps. Avec le temps.
Avec le temps,
que era la canción preferida de mi papá, es de Léo Ferré.
De Léo Ferré, que ya estuvimos
con
hablando mucho.
Con el tiempo va, todo se va.
Claro, con el tiempo todo... ¿De qué habla eso, no? Con
es terrible
tiempo...
esta canción, la amo mucho porque es una canción que nos habla habla un poco a todos. Es decir, con el tiempo todo se va, se olvida la cara, se olvida la voz. Uno olvida la gente que nos decía de cubrirnos la garganta, de no tomar frío. Hasta los más lindos recuerdos se están desvaneciendo. Y uno se siente con el pelo encanecido, como viejo con un caballo cansado. Pero al final uno se siente tranquilo.
Sí, es verdad.
Un poquito eso, ¿viste? Pero es
qué lindo que se llame Con el tiempo, Avec le temps, por Vera, en vivo.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. L'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Ça taille une de ces gueules à la galerie Schfarfou, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule.
Bueno, muchísimas gracias, te deseo toda la suerte para esto y me despido, así que muchas gracias.
Mil gracias a ustedes realmente por el espacio y por la calidad de las preguntas.
Bueno, y nosotros nos vemos, nos escuchamos con esta magia que tiene la radio el domingo que viene. Chau.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango van.